Seguimos adelante con nuestra siguiente invitada, que es la cabeza de lista de Euskal Herria Bildu a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, la candidata de Eche Bildu a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Miren Larrion. Egunon.
Egunon.
¿Qué le ofrecen ustedes a Vitoria-Gasteiz?
Algo nuevo, por fin algo nuevo. Después de tantos años, algo nuevo. Nosotros tenemos ahora claro que Gasteiz, una parte muy grande de Gasteiz, quiere echar a Maroto. Pero no solo quiere Macari echar a Maroto, quiere un cambio. Quiere llegar al siglo XXI, quiere una Gasteiz de colores, quiere una Gasteiz que se centre en las personas, quiere una Gasteiz que construya, y eso es lo que llevamos a Gasteiz.
Solo ustedes son alternativa a Maroto.
Nosotros tenemos claro que lo somos, así nos identificamos y así lo decimos. Nos gustaría que el resto lo dijera tan claramente, pero que nosotros lo somos, sin ninguna duda.
¿Cómo es la Gasteiz de Maroto y cómo es la que ustedes proponen?
Nosotros os decimos que la Gasteiz de Maroto es la Gasteiz gris y negra y blanca del nodo, un poco, ¿no? Quieren seguir arrastrando a aquella Gasteiz que venía de la posguerra, aquella Gasteiz del franquismo. Es la Gasteiz que ellos desean, no es la Gasteiz real. La Gasteiz real es muchísimo más diversa, la Gasteiz real es muchísimo más poliédrica. La Gasteiz real avanzado, es joven, es euskaldún en muchos casos, en otros casos no lo es. Tiene un montón de idiomas, lo que tiene es ganas de hacer cosas. Y lo que ve también es una situación, una losa tremenda, que es el Partido Popular, tanto por las acciones que toma en Madrid, como las acciones que toma el señor Maroto del PP en Vitoria, que van exactamente en la misma línea.
Están buscando una polarización, parece, con el Partido Popular, para que las otras fuerzas políticas queden en un segundo plano.
No, en absoluto. Yo creo que todas el resto de fuerzas políticas, bueno, no solo están haciendo su camino, sino que es deseable que lo hagan así, y que muchas de ellas, además, manifiestamente también dicen más de una vez lo de que es necesario el cambio. Pero en estos momentos nosotros tenemos muy claro qué supone ese cambio, y es echar a Maroto, y es lo que decimos. Nosotros entramos, pedimos el voto, y es lo que hacemos. Vamos a desalojar al Partido Popular de las instituciones de Álava y de Gasteiz. Y lo vamos a hacer trayendo lo nuevo, trayendo lo que de verdad va a ser el cambio al siglo XXI, lo que de verdad va a ser construir una Gasteiz multicolor.
Viendo la evolución del voto en Araba y en Vitoria-Gasteiz particularmente, y también las encuestas, da la impresión de que ustedes no lo van a poder hacer solos, que van a necesitar la ayuda de alguien.
Claro, pero eso es realmente, cuando decía que es una Gasteiz o una Araba poliédrica, eso es lo realmente interesante, que estamos gente muy diversa, con planteamientos también distintos. La cuestión es si entre todos estamos dispuestos a trabajar juntos y a avanzar. Ningún partido va a poder tomar las decisiones conjuntamente. Yo creo además que eso es altamente positivo, porque significa que todos los proyectos van a ser necesario contrastarlos, pulirlos, trabajarlos, llegar a consensos, llegar a acuerdos, y entonces eso significa construir entre todos.
Si la prioridad es echar a Maroto, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar al candidato de alguna otra formación para que sea alcalde?
La verdad es que lo que estamos diciendo constantemente es que lo que vamos a hacer es echar a Maroto, y que nosotros nos prestamos en ese tipo de, en ese planteamiento. Evidentemente no lo vamos a poder hacer solos, salvo que seamos la primera fuerza. Planteamos ser la primera fuerza en primera instancia, y si no lo fuéramos, planteamos hacer una confluencia de fuerzas precisamente en ese sentido y para construir lo nuevo.
Con el PNV y con el PSE, por ejemplo.
O con Podemos o con los que entren. Todos los partidos que quieran estar por el cambio en lo político, en lo social, que crean que la prioridad ahora es cambiar la ciudad gris, negra, que plantea el Partido Popular, la que nos ha llevado a un enfrentamiento de casi fractura social, los que creen que hay que acabar con esa forma de hacer política, son los que tendremos que construir la nueva Gasteiz, sí.
¿Es posible que se dé un acuerdo, digamos, global a nivel de Araba para pactar gobiernos alternativos en otras instituciones, también, por ejemplo, en la Diputación?
Por supuesto, es posible, pero si la pregunta es más concreta y es si alguien se nos ha acercado a plantear, no. Yo creo que el resto de partidos está haciendo un cálculo de cuántos voy a sacar, en qué posición me voy a encontrar. En ese sentido, yo interpreto diferentes declaraciones que hacen de, bueno, el que tenga mayoría. Nosotros somos más claros, más sinceros, ¿no? Decimos, ponemos las cartas sobre la mesa. Creemos que hay que sacar al Partido Popular. Y ese es nuestro planteamiento. Por supuesto, para construir lo nuevo, Si alguien plantea seguir haciendo exactamente la misma política que el Partido Popular, me da igual que sea el Partido Popular o que tenga otras siglas. Eso no va a ser. Para el cambio, con todos. Pero creemos si va a haber acuerdos. Todo el mundo está haciendo sus cálculos.
¿Contempla un acuerdo de coalición?
Si la pregunta es si nosotros vamos a pactar con alguien, repito, nosotros lo que planteamos es echar al Partido Popular. Pretenderemos ser la primera fuerza. En función de cómo quedemos posteriormente, tendremos que trabajar con el resto de, bien sea liderando la oposición, bien sea apoyando al que tenga que liderar la oposición o al que tenga que liderar. Eso no lo podremos decidir hasta el 25. Pero la apuesta es clara: desalojar al PP.
Dice Antonio Ortúzar que ustedes están jugando a ser Pimpinela con el PP.
Me hace gracia que utilice ese tipo de referencias, me parece bastante graciosa. Yo creo que si hay un partido que se sitúa absolutamente en las antípodas a todo el hacer del Partido Popular, no tengo ninguna duda de cuál es. Somos nosotros.
Javier Maroto propone, entre otras cosas, una reforma de la renta de garantía de ingresos. Ha presentado miles y miles de firmas en el Parlamento Vasco y la inmensa mayoría las ha recogido precisamente en Vitoria-Gasteiz. ¿Ustedes estarían dispuestos a abrir un debate de ese tipo, entrar en una posible reforma de la renta de garantía de ingresos?
Usted ha hecho la pregunta muy bien. Si el debate fuera cómo reformar la renta de garantía de ingresos, nos tienen ahí. O sea, todo lo que es abrir debate sobre cuestiones concretas, por supuesto. Es que todo es mejorable. De hecho, la RGI, nosotros le vemos enormes problemas, no solo los que plantea el señor Maroto, sino muchísimos más. Por ejemplo, lo que es evidente, vivimos desde el 2007 una situación de crisis, de grave crisis económica. La crisis del sistema financiero nos ha llevado a una terrible pérdida de empleo y el Partido Popular en Madrid no hace más que recortar prestaciones de desempleo, no hace más que recortar ayudas sociales, no hace más que recortar la ayuda que hace falta para que esta sociedad siga vertebrada, para que esta sociedad siga teniendo los mimbres para tejer un futuro. Esa reforma del RGI significa analizar cuál es la situación actual de necesidad de la sociedad, hasta cuáles son los datos actuales de pobreza, están surgiendo nuevas formas de pobreza. Yo no conocía el término pobreza energética hasta recientemente. La pobreza infantil ha crecido. Hay que trabajar sobre esto. Pero todos sabemos que la pregunta que usted me ha formulado no es el planteamiento que había llevado Maroto. El señor Maroto del Partido Popular lo que planteaba es un tema de criminalización de una parte de la sociedad, un discurso xenófobo y un planteamiento que lleva a una ruptura de una sociedad. Eso no. Todo lo que sea hablar sobre proyectos, sobre todo. Estamos dispuestos, no solo, es que somos los primeros interesados.
Es que el argumentario de Javier Maroto pasa fundamentalmente porque hay bolsas de inmigrantes muy determinados que se dedican a vivir de la renta de garantía de ingresos.
Sí, pero entonces la cuestión también, hay dos cuestiones muy claras. Primera, ¿cómo se gestionaba anteriormente la RGI, que estaba en manos de las trabajadoras sociales? Las trabajadoras sociales conocían a la gente que lo pedía, lo podían tramitar e incluso, bueno, los datos sobre la RGI indican que hay un porcentaje de gente, más de un 10% de los que lo cobran, que son pensionistas, cuyas pensiones no les llegan al mínimo y tienen que ver completada su pensión con la RGI. Es decir, no tiene ningún sentido que vayan a Lambide. No están buscando un trabajo, son personas jubiladas, ¿no? Ha habido una serie de problemas también en la gestión de la RGI y el tema de que se tramite en Lambide, aunque hayan mejorado cosas, también conlleva determinadas faltas de control que creemos que si volvería a los servicios sociales de base también se podrían atajar. ¿Que hay fraude en las ayudas sociales? En estos momentos, y gracias a las comisiones que se han desarrollado y a los expertos que hemos escuchado, se cifran en el 0,3%. ¿Hay que trabajar sobre ese 0,3%? Sin duda. ¿Vamos a trabajar sobre el 25% de fraude fiscal que hay? Hombre, me parece bastante más interesante. Los datos de fraude fiscal en Araba indican que si en estos momentos estamos la recaudación viene a ser en torno a 1.500 millones al año, un 25% de fraude significa que tendríamos pues 400 millones más para gestionar todo tipo de políticas en Araba que no se están recogiendo. ¿Por qué? Porque se defrauda. Y me lleva también a lo siguiente, así como puede haber fraude en ayudas, hay fraude fiscal y la mala gestión política, y el clientelismo, y la corrupción, y los miles y los millones que se pierden en política por estas cuestiones, ¿le vamos a meter mano? ¿Por qué no empezamos por lo grande?
¿Algún ejemplo de gestión que Miren Larrión trasladaría a Vitoria-Gasteiz si fuera alcaldesa?
Hay tantos. Desde luego puedo plantear desde los europeos a los cercanos. Nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que planteamos es la remunicipalización de determinados servicios. Y la remunicipalización de los servicios, por ejemplo, en Alemania está a la orden del día. Por ejemplo, la remunicipalización de la energía. Lo han hecho en Hamburgo, lo están planteando en Berlín y una señora nada sospechosa como Angela Merkel hasta lo defiende. Yo creo también, yo tengo la teoría también de que es que los alemanes lo que quieren es que vivamos mal el resto de europeos, pero cuidan muy bien a sus ciudadanos. Un modelo de gestión, remunicipalización de servicios. La tendencia que tiene el Partido Popular de privatizar, todos los intentos que está haciendo de privatizar sanidad, privatizar educación, privatizar todo lo que se le pone por delante, significa desmantelar un país, significa desmantelar una sociedad y significa desmantelar un futuro. Hay que volver a la gestión pública de todo lo que son los servicios públicos. Y si vamos a lo concreto, siempre vamos a hacer referencias. Nosotros, EH Bildu, ha gobernado ayuntamientos en Álava en esta legislatura y lo ha hecho muy bien. Ha dado la vuelta a situaciones económicas importantes y dramáticas. Ayer mismo fue el caso del ayuntamiento de Agurain, ¿no? Tuvimos allí el último meeting, y cómo ha dado la vuelta al muy peligroso estado en el que estaban las cuentas. De hecho, ha tenido que ser ayudado por la Diputación. Era una de las situaciones, uno de los ayuntamientos que mayor crisis tenían. No solo a cuánto se había, no solo era qué deuda tenía, sino incluso cómo estaba la gestión de la deuda. Se han dado ejemplos en Álava mismo y podemos seguir extendiendo. Podemos hablar de Guipúzcoa, podemos hablar de otros casos. Creemos que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Tenemos muy claro que eso tiene que cambiar. Tenemos claro que lo tenemos que hacer entre todos y que el dinero de todos tiene que ser para todos.
O sea, que quieren ustedes más competencias para los municipios.
Bueno, nosotros planteamos, hay determinadas competencias que ya las tienen los municipios, pero que las han privatizado, o por lo menos han privatizado su gestión. Nosotros creemos que la gestión, que los servicios públicos tienen que serlo no solo en su titularidad, sino que tienen que serlo en su gestión, evidentemente.
¿Eso supone más impuestos para los ciudadanos?
En absoluto. Significa que con el dinero que se está haciendo, creemos que ya ha quedado desmontado el famoso mito de que la gestión privada es más eficaz que la pública. La gestión privada lo que favorece es el enriquecimiento de unos pocos a costa de un empleo de escasa calidad para los trabajadores. Creemos que la gestión directa lo que garantiza precisamente es el empleo digno y de calidad. En una situación de crisis como la que vivimos, donde el empleo es fundamental, a mí no me interesan los beneficios privados de tres. Lo que me interesa es el beneficio común. Y eso es lo que significa la gestión pública de los servicios, el bien común.
Son dos ciudades vascas, pero Vitoria-Gasteiz y Donostia se pueden gestionar de la misma manera, se pueden tratar de la misma manera.
Para nada, para nada. O sea, tratar de plantear de que todo se hace exactamente igual en todos los sitios es absurdo. De hecho, incluso el propio, no solo Vitoria y Donosti, ¿no? Es que en Álava tampoco se puede gestionar igual. Agurain, que Llodio, que La Guardia. O sea, el no atender a las peculiaridades de cada sitio, no atender la idiosincrasia de cada sitio, no atender a la diversidad y no dar valor a lo que tenemos es de necios. O sea, dices, es de necios confundir valor y precio. Pues es de necios pensar que todo se tiene que hacer de la misma forma. Tenemos que dar valor a la diversidad, tenemos que dar valor a las necesidades. No tiene nada que ver una ciudad tan turística con ese atractivo que tiene. Los datos de subida en turismo, por ejemplo, de Donosti, no es cierto que nosotros los podríamos llevar a Gasteiz, para nada. Sin embargo, hay cosas que sí, formas, filosofías. En Donosti tienen muy claro que las cosas hay que hacerlas entre todos. El tema de la participación ciudadana, el tema, yo le veo al alcalde cuando ha pasado todo lo del Urumea, cuando ha habido aquellas inundaciones, le he visto al pie de calle. Ese tipo de hacer política es nueva aquí, no la hemos visto nunca, por lo menos en ciudades grandes, no lo dudo en municipios pequeños, pero en ciudades grandes yo veo a otros políticos dentro de los búnkeres de sus despachos, además haciendo políticas y diseñándolo con supuestos expertos, que digo que lo serán, y sin tener en cuenta precisamente esas peculiaridades de cada sitio. O sea, las buenas ideas, que las hay, se pueden importar, pero se tienen que adaptar. Además, eso es fácil, estamos haciendo esta entrevista en Bilbao, cuando vemos, por ejemplo, planteamientos urbanísticos que se han hecho aquí. No se puede hacer todo, copiar lo que se ha hecho en otro sitio. Tienes que tener en cuenta la meteorología, tienes que tener en cuenta, además, hasta la demografía, tienes que tener en cuenta la orografía. El adaptar, el copiar directamente, es un error. Sin embargo, el adaptar, el traer las buenas ideas, si la rueda está inventada, no hace falta inventarla dos veces, pero hace falta adaptar esa rueda a tu camino. Entonces, yo creo que hay modelos muy buenos de gestión de los que hay que aprender, pero copiar, no.
¿Su gobierno le daría ayuda financiera, ayuda pública al Baskonia o al Alavés?
En estos momentos ambos reciben ayudas y además también yo creo que devuelven a la sociedad parte de las ayudas. Otra cosa es, porque creo que la pregunta también va por ahí, si nuestro modelo de definición de apoyo al deporte se quedaría en eso. Y claro que no. O sea, yo entiendo que la realmente importancia del deporte es cuando lo practicamos todos. Pero esa es otra forma. Tenemos diferentes aspectos, ¿no? Tenemos apoyar al deporte de base, tenemos apoyar al deporte de adultos, tenemos que incentivar el deporte en las mujeres, que desgraciadamente solemos perder la costumbre de hacer deporte. Y luego hay otra forma, que es el deporte profesional, que conlleva otra serie de cuestiones y a las que se puede ayudar. Hay que ver una relación siempre de beneficios. Hay que dar y hay que recibir. Entonces, en la medida en que esos equipos reciben y den, mientras haya un equilibrio, todo es apoyable. Pero siempre se trata de recibir y de dar.
Tren de alta velocidad. ¿La idea vasca puede ser positiva para Vitoria-Gasteiz?
Nosotros llamamos al tren de alta velocidad el tren de las mentiras. La verdad es que creemos que es un tren que ni transporta viajeros, ni transporta mercancías, ni se va a unir con Europa y además es destroza el medio ambiente y tal vez vuelva a hacer la referencia europea. Yo creo que siempre hay que levantar un poquito la cabeza y mirar a lo que están haciendo otros. Cuando decía no tenemos que copiar, pero sí se puede aprender, están paralizados todos los proyectos. La moratoria en Francia también la vemos ahí. Es una cuestión de que ya se han hecho los cálculos y esos trenes no son rentables, no son sostenibles. O sea, ¿cuánto nos va a costar darnos cuenta a nosotros? Pues probablemente mucho, ¿no? Porque hay mucho en política, y una política yo diría que dominada por hombres, hay mucha tendencia a hacerlo. Cuanto más grande y más costoso, parece que mejor hemos gestionado, ¿no? Y sin embargo es el tren de las mentiras. No lo vamos a ver, no es rápido, nos han dado las cifras. Si en estos momentos se une Vitoria con Bilbao, ¿en cuánto? Yo llego en 45 minutos, en 32, o sea, en 36, ¿qué ganamos? Y qué hemos destrozado en medio. Pero sobre todo, ¿y cuánto nos va a costar? No es asumible, no tenemos esa cultura.
¿Le pondría nombre a la estación de autobuses?
No es precisamente algo que me preocupe. Creo que, que tenga un nombre ya es una estación de autobuses. Pero ¿se le podría poner? Pues también creo que hay que reconocer a determinada gente lo que ha hecho. Entonces, en un momento dado, te niegas. No. Me parece un poco baladí el debate.
Miren Larrión, candidata de EH Bildu a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Es que ricasco.
Suey.